quiera que sea, no importa su nacionalidad, su raza, él decía que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Así que hay una sola manera de salvarnos, es por medio de la obra de Cristo. Así que él ha tratado este tema por los 7 capítulos anteriores de Romanos. Ya estamos entrando al capítulo 8, que cambia un poquito la orientación de la enseñanza. Y él aquí en este capítulo nos está tratando de hacernos ver que los cristianos, ya que somos cristianos y ahora que ya lo somos, pues tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que eso es lo que nos hace ser diferente a las demás personas, porque tenemos el Espíritu Santo que recibimos cuando creímos. Eso lo había dicho anteriormente, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora él va a enseñarnos en este capítulo de cómo los cristianos debemos vivir, o cómo podemos vivir como cristianos. Y explica que en la vida del cristiano hay dos principios en él, que el cristiano puede vivir en la carne o puede vivir en el espíritu. Así que vamos a anotar esto, en los primeros versículos, vamos a leer los dos primeros versos de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nota que él expresa que en el cristiano estos dos principios de vida, estos dos formas de vida que el cristiano puede vivir, lo propone como una ley. Una ley es como es una demanda, ¿no? Que las personas tienen que sujetarse a eso, como hay leyes en la casa, quizá la ley del papá o la ley de la mamá, y todos andan conforme a esa ley, ¿no? Hay leyes en su trabajo, hay leyes que uno ya las entiende. Por ejemplo, hay una ley que no está escrita, pero ya uno lo sabe, que hay una hora de entrar a trabajar, ¿no? O ustedes entran a la hora que les da la gana, ¿no? ¿Verdad? El jefe no está todos los días diciendo, bueno, recuerde que la entrada es a las 8 y la salida es a las 5. Él no está repitiendo, ya eso está en la mente, ya eso está escrito, escrito en la mente de las personas. Igual en todas las otras cosas, ¿no? Hay leyes que ya están entendidas, y uno tiene que someterse, que hacerlas, que cumplir, vivir de acuerdo a esa ley, o hay consecuencias. Bueno, aquí él está hablándonos bueno, voy a mencionar dos leyes que él toca en este versículo 2. Él habla de la ley del pecado y habla de la ley del espíritu. Y esas son las dos leyes en las que el cristiano puede vivir. Y ley, en este caso, significa un poder sobre nosotros. Como dije antes, ¿no? Las leyes son un poder sobre nosotros que no podemos eludir porque nos exponemos a las consecuencias. Y aquí en el cristiano tiene una situación, porque hay dos poderes en su vida, que es el poder del Espíritu Santo, pero también está el poder del pecado. Lo vuelvo a leer, versículo 2. Porque la ley del Espíritu, ahí está la primera, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ahí está la segunda, de la ley del pecado y de la muerte. Así que cada uno de nosotros tiene dos leyes en nuestra vida: la ley del Espíritu y la ley del pecado. El asunto es a quién nosotros nos vamos a rendir, a qué ley vamos a obedecer, porque están ahí, están en nosotros. ¿Y por qué están? Entonces, entendemos esto. En primer lugar, cuando usted lee capítulos 8, y lee ese término ley, recuerde que se está refiriendo al poder que hay en el cristiano o que rige sobre el cristiano, que puede ser la ley del pecado o la ley del espíritu o un poder que un poder obra en la naturaleza humana o la carne, como le va a llamar Pablo, que opera en nosotros, en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que esta es la naturaleza no cristiana, que no es convertida, que no es salva, y sobre esa carne o sobre esa naturaleza nuestra, que es nuestra naturaleza sin Cristo, que nunca se va a convertir, obviamente, esa ley opera sobre esa naturaleza, diciendo que nosotros tenemos esa naturaleza caída, carnal, como le llama más adelante, está en nosotros, entonces es un poder en nosotros, un poder al pecado, ¿no? Pero también está la otra ley o poder que obra también en nosotros, pero en nuestro espíritu. Y este término espíritu se está refiriendo a nuestra nueva naturaleza. Así como usa el término carne para la antigua naturaleza, caída y pecaminosa, inclinada al mal y sobre la cual gobierna este poder pecaminoso, pero ahora él menciona el término espíritu para hacernos entender la nueva naturaleza que está en nosotros, sobre la cual rige este nuevo poder que le llama la ley del espíritu. Entonces entendemos esto, ¿no? Que nosotros, en nuestra nueva naturaleza espiritual, el Espíritu Santo quiere dirigirnos porque está en nosotros, como dije al comienzo. Así que en nosotros los cristianos, el Espíritu Santo otorga el poder para que vivamos la nueva vida en Cristo, porque la nueva vida cristiana es una vida sobrenatural. No, nunca la hemos vivido. Antes de ser cristiano, uno nunca ha vivido como cristiano, porque no puede. Uno empieza a vivir la nueva vida en Cristo desde que se convirtió al Señor y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y Él comienza a obrar esos cambios, esa nueva vida. Entonces, el cristiano puede vivir conforme a la carne y puede vivir conforme al Espíritu. Cuando el cristiano vive conforme a la carne, es porque él está siguiendo sus pensamientos y sus deseos, que no son los de Dios, son los pensamientos y los deseos que batallan contra el Espíritu o que batallan contra nuestra conciencia de las cosas de Dios, que son los valores que el mundo y aún los cristianos todavía tenemos o seguimos creyendo o seguimos haciendo, son estos valores terrenales que desde el punto de vista de los hombres, estas son las cosas valiosas, importantes, es como el mundo piensa, es como el mundo desea y quiere, pero que no son los valores de Dios. Y estos valores terrenales, humanos, bueno, son agradables para nosotros en nuestra carne, en nuestra naturaleza no cristiana, nuestra naturaleza pasada, son agradables, son aceptables porque son cómodas, son fáciles y nos traen cierta satisfacción a nuestra vida, a nuestra vida carnal. Y eso es lo que el apóstol dice que no debemos hacer, que no debemos vivir guiado por ese poder que alimenta esos pensamientos y esos deseos que no son de Dios. Pero luego menciona también que nosotros debemos seguir la dirección del Espíritu Santo, o le llama designios, los designios, las inclinaciones. Voy a leer este versículo, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí está haciendo un contraste entre el cristiano y el no cristiano. No está diciendo que los cristianos viven así. Él asume que el cristiano, porque ya lo es, él no va a vivir así. Entonces, no es que está alentando o está sugiriendo que los cristianos podemos vivir en la carne. No, no, no. Él está diciendo que los que viven en la carne es porque no tienen el Espíritu. Y él dice que nosotros, porque tenemos el Espíritu, no vamos a vivir según la carne. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esto habla de este término ocuparse, quiere decir que tenemos esas inclinaciones, tenemos esas tendencias. Y él dice que la gente que se inclina por los deseos de la carne o que deja guiar por esos impulsos, bueno, tiene sus consecuencias, dice él. Y que los cristianos tenemos esas nuevas inclinaciones, esos nuevos impulsos por las cosas espirituales. Así que el cristiano debe ocuparse o debe tener ese deseo por los designios de Dios en sus pensamientos renovados, porque el cristiano, apenas él se convirtió a la fe, la primera cosa que cambió es su concepto, su pensamiento acerca de Dios y de Cristo, de la Biblia, de la iglesia. Ahora su mente ha cambiado. Ha cambiado su concepto sobre quién es realmente Dios, quién es Jesucristo, qué es la Biblia, qué es la iglesia. Todos estos pensamientos han venido a ser parte de sus nuevos pensamientos y está cambiando su manera de pensar, está cambiando su manera de sentir, ya tiene nuevos sentimientos, ahora tiene amor a Dios, ama todo lo que Dios ama, ahora tiene interés por las cosas espirituales, entonces tiene nuevos pensamientos, tiene nuevos deseos o sentimientos. También tiene una nueva vida, tiene un nuevo carácter, ya no es como era antes, tiene una nueva conducta, es diferente. Entonces, él está diciendo que el cristiano, porque ya él es alguien espiritual, porque su mente ha cambiado, su corazón ha cambiado, su vida ha cambiado. Entonces, él tiene que dejarse guiar por esa nueva vida, por esos nuevos pensamientos que... Y que el Espíritu Santo está llenándole de esos deseos y de ese poder para vivir la nueva vida en Cristo. Y si recordamos que el Espíritu Santo produce en nosotros por su presencia, eso tiene que ser así. Por eso más adelante él dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque el cristiano tiene el Espíritu, el Espíritu Santo. Y ese espíritu está produciendo en él cosas. ¿Y qué produce? Bueno, él dice en otra escritura, él dice que el espíritu produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce bondad, ser bueno, pues, el deseo de ser bueno, produce fe o fidelidad. El deseo de ser fiel a Dios, por supuesto, de ser fiel a nuestros semejantes, de ser fiel a las demás personas, de ser fiel con la persona a la que debemos honrar, ser fiel en el trabajo, ser fiel en el hogar. Entonces, esto lo produce el Espíritu Santo, esto es fe, que en verdad significa fidelidad, produce mansedumbre, produce templanza. Entonces el Espíritu que está en nosotros está produciendo todo este nuevo carácter. Y eso es lo que quiere, lo que dice Pablo, lo que enseña Pablo, que es como debemos vivir. Y ese es, y el Espíritu que está en nosotros nos va a dar el poder, porque Él es el poder en nosotros para la nueva vida de Cristo. Sin Sin el poder del Espíritu Santo no se puede vivir como cristiano. Ese es algo que está argumentando aquí. No se puede vivir como cristiano sin el poder del Espíritu Santo, porque Él es el poder que nos permite vivir la nueva vida, vivir como cristiano. Eso es lo que significa, significa ser guiado por el Espíritu. Cuando nosotros dejamos que lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, lo hacemos. Eso es vivir guiado por el Espíritu Santo. Y Él nos enseña que si sea como el cristiano viva, si el cristiano vive carnalmente, porque Él asume que los cristianos pueden llegar, aunque no está enseñándonos que ellos pueden vivir en la carne, no, más bien Él dice que no debemos vivir en la carne, pero Él entiende y lo dice. Por ejemplo, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que habla del poder. Mire el poder que está en nosotros. Él dice que es el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte. ¿Habrá un poder más grande que levantar a un muerto de la tumba? No hay un poder más grande. Y aquí está diciéndonos que el poder más grande que se puede manifestar es el poder de la resurrección. Y por eso Él dice, si el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos, entonces Él puede darnos el poder para vivir la nueva vida, vivir en el Espíritu. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la vida vieja. No tenemos por qué someternos o rendirnos a la antigua manera de vivir, de pensar, de sentir, de ser. Él dice, no tenemos que vivir como antes, porque no tenemos nada que ver con el pasado. No tenemos ninguna deuda con nuestra vida pasada. No le debemos nada. Y dice, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y esto es como una advertencia, ¿no? De no andar en la carne, porque no produce nada. Los designios de la carne o los deseos naturales que son contrarios a Dios no agradan a Dios. No se rigen bajo la voluntad de Dios. Los deseos naturales que son contrarios a Dios, dice que nos pone en enemistad con Dios. ¿Qué cristiano quiere ser enemigo de Dios? ¿Usted quiere ser un enemigo de Dios? Yo no quiero ser un enemigo de Dios. ¿Usted quiere ser un enemigo de Dios? ¿Usted quiere ir en contra de Dios? ¿Quiere hacer algo que a Dios no le agrada? ¿Desea ser desagradable en lo que hace a Dios? Bueno, eso es lo que él está diciendo. No vivamos según la carne, porque la vida en la carne desagrada a Dios. No vivir según la dirección del Espíritu Santo, sino según nuestros deseos, nuestros pensamientos, vivirse conforme a los valores de este mundo, desagrada a Dios. Y nos pone en un punto de enemistad contra Dios. ¿Cuántos cristianos están viviendo así y se han constituido enemigos de Dios? Y están viviendo vidas desagradables a Dios porque están viviendo o están conformándose su estilo de vida según los valores de este mundo, los valores terrenales, siguiendo sus deseos o sus metas, sus ideales. Pues ya el apóstol nos advierte que esto no nos va a producir ningún bien. Esto dice que trae muerte. Y esto nos hace pensar en lo que pasó con Adán, que el día que pecó murió, quedó en total separación de Dios. No había comunión en Adán con Dios. Y eso es lo que produce en nosotros una enemistad con Dios que no nos va a producir una vida de satisfacción. Así que uno no puede vivir guiado por sus deseos y pensar que está agradando a Dios y que está bien con Dios. No es cierto. Una vida que no se vive conforme a la dirección del Espíritu Santo no agrada a Dios. Y nos hemos constituido en su enemigo. Pero no es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Él quiere que a medida que nosotros como cristianos vamos entendiendo más la voluntad de Dios, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y más que conocemos la voluntad de Dios, más que crecemos en el conocimiento de Dios, nuestra vida va a ir cambiando. Ese estilo de vida del pasado sin Cristo, es que era un estilo de vida egoísta, centrado en sí mismo, un estilo de vida destructivo que nos estaba alejando más y más de Dios, llevándonos a una vida de derrota, de fracaso, de insatisfacción, de soledad, de tristeza, de etcétera, ¿no? Todo eso va cambiando. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que ahora que somos de Cristo y que el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra vida tiene que ir cambiando, dejando ese estilo de vida egoísta y destructivo para que sigamos el estilo de vida según la justicia de Dios, con los resultados de una vida de gozo, de contentamiento, de una vida de paz. Nosotros nos fe que le da satisfacción, siente paz interior, se siente bien. Siente gozoso. ¿Cómo se siente como cristiano? Bueno, cuando uno vive la vida gobernada por el Espíritu Santo, eso es lo que uno siente. Siente este gozo, siente esta paz, siente esta satisfacción interior que no se siente cuando no andamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que dice en el versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso es lo que produce la vida en el espíritu. Para reiterar, hay dos principios en la vida de nosotros, puesto que somos cristianos y tuvimos una vida pasada, guiada por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, por nuestra concepción de la vida. Y teníamos valores equivocados, valores confusos, que eran importantes, pero ahora que somos cristianos vemos la vida de una forma diferente. Ahora, ¿cómo queremos vivir? Según aquellos valores pasados en Cristo, donde buscamos como nuestra propia satisfacción, nuestros propios deseos. Eso es lo que es vivir en la carne. O vamos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, conforme vamos conociendo más la voluntad de Dios, nos vamos sujetando, guiando, orientando más según la voluntad del Señor. Y nuestros pensamientos van cambiando, nuestras palabras van cambiando, nuestras acciones van cambiando. Nuestro carácter va cambiando, nuestra personalidad va cambiando. Esa es la vida en el Espíritu. Una vida que se está viendo la acción del Espíritu en nosotros por lo que está produciendo. ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, en este pasaje, Él no está diciendo que debemos vivir con el poder del Espíritu Santo en la nueva vida en Cristo. Y que no nos dejemos gobernar por una vida carnal, vana, sin sentido, sin gozo, sin paz, que es la vida guiada por la carne. Pero la vida espiritual, que es una vida de bien, de justicia, de paz, de gozo, de amor, de satisfacción, de felicidad. Entonces, esto es lo que está diciéndonos aquí. Ahora que somos cristianos, tenemos el poder para no vivir como vivíamos antes, para no ser como éramos antes, para cambiar nuestra forma de pensar como pensamos antes, para cambiar nuestra forma de sentir como sentíamos antes, para cambiar nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra conducta, y que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo, que nos va a traer el gozo y la paz que necesitamos. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, porque sabemos que la vida guiada por nuestros deseos pasados, nuestros deseos sin Dios, no nos traen satisfacción. Nos traen un sentimiento de vacío, de soledad, de tristeza. Nos roba la paz, nos quita la paz. Pero es tu voluntad, Señor, que vivamos una vida conforme al Espíritu. Ese es el nuevo poder en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a andar en nueva vida, como es tu voluntad. Señor, tu Espíritu Santo nos va a dar ese gozo, esa paz, ese amor, esa paciencia, esa mansedumbre, esa templanza, esa fe que necesitamos. Tenemos que dejarnos guiar por Él y que Él guíe nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de desear, de ser. Y esto nos va a traer el resultado de una vida de contentamiento, de paz. Ayúdanos, Señor. Como decía uno de los himnos que cantamos, andas débil y cargado, sin cuidado y sin temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo. A veces, Señor, necesitamos venir a ti y arreglar nuestra vida porque hemos permitido a la carne dejarnos guiar y no estamos guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por aquel sentir, aquel pensamiento que el Espíritu pone en nosotros y dejarnos guiar por Él. Te lo pido yo en nombre de Jesús. Amén.